La entrevista en Hora Puente.
La Facultad de Psicología de la Universidad de la República convocó a personas mayores de 18 años que viven en Uruguay a participar de una investigación sobre bienestar y salud sexual y reproductiva en tiempos de la crisis de COVID-19.
La idea detrás del estudio es generar conocimiento sobre cómo las medidas tomadas en el país durante la crisis de salud COVID-19 afectan las familias, las relaciones interpersonales y el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Hoy entrevistaremos a la psicóloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Alejandra López Gómez, que junto al profesor adjunto y doctor Nicolás Brunet del Instituto de Psicología de la Salud de Facultad de Psicología, están llevando adelante esta investigación. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
A ti por disponer de este tiempo para nosotros. Vamos con una obviedad. La pandemia influyó de manera directa en las relaciones interpersonales y yo iría un poquito más lejos y decir que la política también influye en las relaciones interpersonales porque es la manera en que afrontamos la pandemia. ¿Cuál es el papel que juega la psicología para medir las consecuencias de lo que ha ocurrido en este año?
Bueno, en realidad desde la Facultad de Psicología, pero más allá de la Facultad de Psicología como institución, les diría que la psicología como disciplina, como ciencia y también como profesión ha abordado en el Uruguay, pero en todo el mundo, distintas áreas de afectación, digamos, de lo que ha sido este año o de lo que está siendo este año tan particular para el mundo, para la humanidad. En términos de cuál es el impacto de estos cambios en la vida cotidiana, en la vida de relación humana, en la vida laboral, familiar, en distintas áreas de afectación que tienen que ver con la salud mental, en un concepto integral de la salud mental, que involucra, por lo tanto, distintas esferas que hacen a la vida de las personas, ¿no? Desde las relaciones más íntimas, y personales y familiares, a las interacciones sociales más abiertas o más amplias, digamos, que involucran el ámbito social, comunitario, laboral, la participación ciudadana. Y en estas distintas esferas y a lo largo del curso de vida, es decir, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en las personas adultas mayores, y en las personas con distintas condiciones de vida, pautadas por desigualdades de distinto orden socioeconómico, de género, étnico-raciales o en función de situaciones de discapacidad, la psicología está generando conocimientos muy interesantes para evaluar el efecto que tiene o ha tenido y está teniendo y podrá tener incluso derivaciones en el futuro de la pandemia en términos de lo que ha implicado como cambio en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Y de las consecuencias que esto tiene en estos distintos planos que tienen que ver con la vida íntima, familiar, en fin. Y en eso la psicología, el nuestro, ha tomado... ha tratado, digamos, de aportar conocimientos y de generar conocimientos, porque ciertamente es una realidad nueva, digamos, para poder explorar esta dimensión que muy habitualmente ha quedado en un segundo plano, ¿no? No me refiero en el contexto de la pandemia, creo que justamente en el contexto de la pandemia si hay algo que se ha resaltado es la relevancia de la salud mental, pero en general, digamos, es como de las dimensiones que quedan como más en el plano de lo individual, como si fuera un problema individual exclusivamente o un asunto individual. Y sin embargo, como tú decías, los cursos de acción de las políticas públicas, la manera de encarar los problemas sociales, tienen una derivación y un impacto directo en la salud mental de la población.
El estudio que se está desarrollando es a escala global y de él se obtendrá una visión general completa de cómo la crisis de COVID afecta la vida de las personas. Si vamos a nuestra región, los países vecinos difieren mucho en cuanto a las medidas restrictivas tomadas por el COVID, el acceso a los servicios básicos. ¿Hay avances de los resultados de esta misma investigación en los países vecinos, por ejemplo?
No, mira, todavía no. Este estudio es muy interesante. Es un estudio que en el mes de abril, comienzos de abril, la Universidad de Ghent en Bélgica y la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres, el London School of Hygiene and Tropical Medicine, que es una de las facultades más importantes a nivel global de medicina, convocaron a distintos países a sumarse a esta encuesta global sobre, como ustedes decían, bienestar y salud sexual y reproductiva en el contexto del COVID. Y fue muy interesante porque trabajamos todos juntos, digamos, nos sumamos unos 45 países, de América Latina somos 8, y nos sumamos a la discusión de todo el protocolo y a la discusión del formulario de la encuesta, y luego a su traducción al español para los países hispanoparlantes. Esa tarea la hicimos conjuntamente con los colegas de España, que también se sumaban a esa discusión. Fue un trabajo muy intenso en varios meses, obviamente, que además debíamos pasar por los avales de los comités de éticas en cada uno de nuestros países, cosa que hicimos, lo presentamos al Comité de Ética en Investigación de Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Bueno, el campo, es decir, la recolección de datos, esta es una encuesta en línea para personas de 18 años y más, se fue lanzando en los países en distintos momentos, en función justamente de este curso de acción de tener todos los avales institucionales para poder iniciar la recolección de datos, que era un requisito del proyecto, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir es que Argentina está cerrando su campo de su recolección de datos ahora. México, Ecuador, nosotros como estamos todavía, y Colombia estamos recolectando datos. Colombia está un poco más atrasado que el resto de estos países que les nombré. Panamá ya cerró su campo, ya recolectó los datos, es decir, está procesando resultados. Y en el resto de los países del mundo, ¿cuál es el plan de análisis más fino de los datos y cómo vamos a generar datos comparables entre los distintos países, además de tener una visión global, digamos, de todos los países participantes? Entonces, todavía datos no tenemos, tenemos avances distintos, pero yo estimo que en la primera quincena de diciembre nosotros vamos a tener ya algunos primeros procesamientos para poder difundir. En Uruguay vamos bien con la recolección de datos, tuvimos ahí como que desarrollar estrategias para poder balancear la muestra, digamos, de tener una muestra que, si bien no es estadísticamente representativa, porque es una muestra online y eso tiene sus sus limitaciones, pero lo que tratamos de hacer a través de las redes sociales y pautando en las redes sociales fue ir haciendo un seguimiento de la muestra, es decir, de ver el perfil de gente que estaba respondiendo, para poder sumar respondentes de los perfiles que nos faltaban, digamos, ¿no? Los varones mayores de 30 años teníamos más reticencia, digamos, de ese grupo de población a responder la encuesta. Empezamos a generar una campaña dirigida especialmente a este grupo para poder balancear la muestra y tener una muestra más equilibrada. Teníamos al comienzo, para que ustedes tengan una idea, un 80% de respondentes mujeres y un 20% de respondentes varones. Bueno, ahora fuimos como equilibrando mejor, más acorde al perfil sociodemográfico de la población uruguaya, incluso en términos de distribución socioeconómica. Estamos en el entorno de los 700 casos y nosotros vamos a terminar el campo a fines de octubre.
Alejandra, hay un dato elocuente lo que me estás diciendo, ¿no? Que la encuesta la desproporciona en quienes responden en más a la encuesta. Eso ya arroja una estadística. ¿Cómo interpretás ese dato vos?
Sí. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con... A ver, ahí hay como dos o tres cuestiones que son hipótesis, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sabíamos de antes? Yo tuve la oportunidad de coordinar algunos estudios poblacionales, es decir, con encuestas cara a cara, que no son encuestas en línea, que es distinto, y en hogares, es decir, haciendo la encuesta en el domicilio de la persona, tuve la oportunidad de coordinar algunos estudios con varones y con mujeres. Y en general, siempre consta, bueno, por lo menos en mi experiencia y por lo que la literatura también reporta en temas de salud sexual y reproductiva, la captación, digamos, de los varones es más difícil que la de las mujeres. Las mujeres estamos mucho más habituadas a hablar de temas de salud sexual y reproductiva por cuestiones que tienen que ver con las normas de género, con ciertos ordenamientos de género, con lo que nos han enseñado, con cómo la socialización de las mujeres y de los hombres, con cómo los servicios de salud también han especialmente mirado y controlado el cuerpo de las mujeres. Es decir, hay un proceso sociohistórico que hace que las mujeres en general tengamos una mayor predisposición a responder sobre preguntas en salud sexual y reproductiva que los hombres. Esto es como en un análisis binario, hombre-mujer, es lo que suele suceder. Ahora, lo que adicionalmente tenemos, que este es un reto para la investigación, es que nosotros estamos haciendo una encuesta en línea. Hace ya un tiempo atrás que en varios países, digamos, empieza a haber una tendencia, digamos, a combinar encuestas cara a cara con encuestas telefónicas o por celulares o por internet en temas de sexualidad, salud sexual y reproductiva. Porque se ha encontrado también que las encuestas cara a cara son difíciles de hacer, además de que son costosas, son difíciles de hacer y muchas veces tienen sesgos en las respuestas, porque las respuestas en temas de sexualidad, vida reproductiva, es decir, en aquellos temas sensibles que tienen que ver con la intimidad de las personas, muy habitualmente las personas tienen más dificultades para responderle a un encuestador preguntas de estos temas. Entonces, por ejemplo, la encuesta francesa, la encuesta nacional de Francia o la encuesta nacional inglesa, han comenzado ya a explorar otras modalidades combinadas o híbridas entre encuestas cara a cara y encuestas telefónicas, o encuestas en línea y encuestas cara a cara, o todas telefónicas, en fin. Hay varios textos a nivel de la literatura que nos ilustran sobre estas cuestiones. Esta es una encuesta que es totalmente online. Es de autorreporte. Si las personas responden a un formulario online.
Muy bien.
¿Qué hicimos nosotros? Inicialmente hicimos una campaña por Facebook, ¿sí? Pautando en Facebook. Y jerarquizamos Facebook porque era una población de 18 años y más, ¿no? Si hubiese sido para adolescentes, probablemente hubiésemos usado otras redes que usan más los adolescentes.
¿Por qué no los adolescentes en este estudio?
Porque fue una decisión central de entre todos los países. Porque, a ver, ustedes tomen en cuenta que acá hay países en el estudio, hay países africanos, hay países de Europa del Este, hay países y donde las legislaciones son muy distintas en temas de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, hay algunos países donde la homosexualidad está penalizada, ¿no? Es decir, hay unas diferencias importantes. En algunos países la mutilación genital femenina. Entonces hay unas diferencias muy importantes. Y las encuestas que incluyen adolescentes tienen además, adicionalmente, en general, una serie de requisitos éticos que son distintos que los que aplican a la población adulta, digamos. Y ahí, según los países también, las edades en las normativas de cada uno de los países son distintas respecto a cuándo los adolescentes pueden participar con su solo consentimiento o si requieren consentimiento firmado de los padres para participar de encuestas, por ejemplo. Entonces, en un estudio global eso era muy complejo de incorporar, porque lo que nos podía generar era países con enormes desfasajes en la recolección de los datos o países que podían incluir adolescentes y otros que no. Entonces preferimos tomar el criterio que fuera solamente población que puede consentir voluntariamente con su sola palabra o firma la participación del estudio. Ajá. Y que no requiriese del consentimiento de adultos referentes.
Bien.
Bueno. Ese fue básicamente el motivo. Ajá. Pero finalmente lo que les quería decir respecto a por qué tantas mujeres y menos hombres. En primer lugar, porque generalmente las mujeres responden más sobre estos temas. En segundo lugar, porque la red Facebook, cuando nosotros hicimos la convocatoria, La perfilamos a población general 18 y más, y en realidad cuando hicimos la convocatoria pautada, digamos, y lo primero que nos caen son las mujeres, y las que nos caen quiere decir que nos responden, ¿no? Las primeras que responden son mujeres fundamentalmente, y urbanas. Entonces, a partir de ahí empezamos como a diversificar las pautas de modo de poder llegar a otras poblaciones, sobre todo no montevideanas y varones, que era lo que teníamos un desfasaje. Y empezamos a compensar, por eso les decía, con una búsqueda más activa, más intencional, de que esa población pudiera, digamos, como sentirse convocada por la encuesta y responder, que estamos poniendo ahora fuertemente nuestra energía en esos grupos para que no nos queden subrepresentados en la muestra, ¿no? Porque si no, después los resultados son unos resultados que tendrían unos, les diría que unos sesgos muy importantes. Entonces preferimos como tratar de tener una muestra lo más balanceada posible y lo más parecida al perfil sociodemográfico de la población nuestra de 18 años y más.
Alejandra, ¿cómo podemos llenar esta encuesta y colaborar con lo que están llevando adelante?
Bueno, en primer lugar les agradezco mucho esta convocatoria, esta entrevista, porque es una ayuda muy importante para nosotros. La encuesta, miren, algunas cuestiones que son importantes. La encuesta se está difundiendo por Facebook, por Twitter, por Instagram, por distintos redes que yo puedo compartirles a ustedes. Ustedes, en todo caso, después se la pueden ir difundiendo. Tiene un portal web que es de todo el proyecto, que ahí van a encontrar información.
Recordanos cómo es el portal, así ya queda para la audiencia.
Ya se los digo porque esto tiene, esperen un poquito. Un segundito, yo les paso bien la web de la encuesta.
Por ejemplo, en el boletín de la Facultad de Psicología está como uno de los apartados, el último boletín que difundieron a través, bueno, de la web mismo de la Facultad de Psicología se puede encontrar también, y si no la web, si la encontraste ahí, contanos.
Sí, es www. Bueno, para completar la encuesta se hace en una... Es difícil de mandar este link. Se hace en un formato de un software protegido de datos que, por supuesto, es confidencial, es anónima, tiene todas las garantías para que sepamos que está protegida, digamos. Uh-huh. En Instagram y en Facebook la pueden encontrar como... Y Latina, S-H-A-R-E-U-I. Y Latina, S-H-A-R-E-U-I. Que es Aisher. En realidad es el nombre en inglés.
Claro.
Y Latina, S-H-A-R-E-U-Y, que es de Uruguay. Ese es el nombre en Instagram y es el nombre en Facebook y en Twitter también. Y cuando ustedes ponen ese título, les aparece, les dirige a la página de Facebook, de Instagram o de Twitter, o al nuestro. Y ahí tienen el link para ingresar a la encuesta, que además tienen la hoja informativa, en qué consiste la encuesta, el consentimiento, toda la información de cómo se van a procesar los datos, el cuidado de la protección de los datos personales, porque esta es una preocupación hoy por hoy cuando nos manejamos en las redes, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra información? ¿Qué pasa? Entonces, hay una serie de requisitos que allí la Universidad de Ghent y la Facultad de Medicina de Londres fueron como súper estrictos y nosotros estábamos totalmente de acuerdo, porque está alineado con nuestras políticas nacionales como país de protección de datos personales. Entonces, es uno de los requerimientos y que acompañamos fuertemente de protección de las personas que participan de las investigaciones y nuestro comité de ética también, el que avaló el proyecto, lo avaló porque el proyecto cumple con esos requisitos de protección de datos personales y de protección de la identidad y la confidencialidad.
Muy bien, queda la invitación hecha entonces a completar la encuesta y darles una mano.
Genial, muchísimas gracias. Y por supuesto que cuando tengamos resultados será un gusto compartirlos con ustedes.
Pasó Alejandra López Gómez por Hora Puente. Nosotros seguimos con más programa.
Hora Puente, ocio productivo en Unirradio.